Opciones las tiene. Luego lo que se dice fuera esto no se controla y él lo sabe. Es muy joven porque a veces las críticas son complicadas, pero bueno, tiene que vivir también con eso. Ese es el Real Madrid. Pero me alegro por su partido, me alegro por lo que ha hecho y no te digo solo con el balón. Yo creo que defensivamente ha hecho un gran trabajo, ayudando a Marcelo también. Pero al final es colectivamente que yo creo que hemos ganado el partido hoy.
Y es verdad que colectivamente el Madrid, sobre todo en la segunda parte, se ganó los 3 puntos a fuerza de eso, de ser mejor, ¿eh?, en el segundo periodo, en el segundo tiempo, que su rival. El que selló la victoria y la rubricó, ya sin tiempo para reacción ninguno del Barça, fue Mariano, que en la primera pelota que tocó, recién ingresado en el terreno de juego, la metió para adentro. Y de Mariano, Zidane también fue. Dijo esto de Mariano, también fue generoso, pero no tanto que con Vinicius, porque es un futbolista que ahora te pregunto, Toribio, extrañamente cuenta muy poquito, faltándole gol como le falta a este equipo para el técnico francés. Zidane sobre el dominicano.
Bueno, cada uno puede opinar. Mariano es el tercer delantero de este equipo y bueno, hoy ha tenido la oportunidad, lo ha hecho muy bien, pero bueno, no cambia nada. Es uno más del equipo y voy a contar con todos. Hoy ha tenido la oportunidad, es verdad que no ha tenido muchos minutos hasta ahora y me alegro por su gol.
Para el próximo partido de Liga, que es el que abrocha la próxima jornada, jornada 27 de la Liga Santander, ese Betis-Real Madrid, no entendería que Jovic entrase otra vez en la convocatoria y se quedase fuera Mariano. Toribio, ¿tú lo entenderías? Está siendo Zidane injusto a toro pasado, macho. Claro, ha marcado un gol recién ingresado en el terreno de juego y quizá ahora la figura de Mariano se ensalza a lo mejor en demasía, pero tampoco como para tenerle en el más absoluto anonimato esta temporada, ¿no? ¿O qué, Tori? ¿Tú qué piensas?
Todas luces. Yo no sé si es mejor que Benzema, como alguno puede pensar al calor del gol de ayer, que es mejor que Luka Jovic, pero está claro que, vale, puede ser tercer delantero de la plantilla, vale, te lo compro, pero es que lleva en la presente temporada 38 minutos en la final de la Supercopa, más 8 en la semifinal, son 46 minutos, más uno de ayer, 47. Bueno, yo creo que al final algún minuto más podía haber tenido Mariano. Yo creo que eso a nadie se le escapa. Que Zidane siga pensando que es el tercer delantero, pues bueno, pues es una cuestión ya de gusto, de prioridades, y Zidane no suele engañar a nadie. Zidane, cuando a alguien no le gusta, es muy transparente. Y bueno, pues él claramente abrió la puerta de salida en diciembre a Brahim y a Mariano. Brahim es un caso diferente porque tiene más competencia. Es un jugador más de banda, tiene a Bale, tiene a Lucas, a Rodrigo, a Vinicius, incluso a Isco, incluso a Hazard cuando ha estado sano. Pero el caso de Mariano yo creo que es flagrante, que es que debutó en la temporada oficial el 8 de enero contra el Valencia porque no fueron a Lleida ni Hazard, ni Asensio, ni Benzema, ni Bale. Y yo creo que algún que otro minuto más sí que se ha ganado Mariano. De ahí a repito, a que sea el segundo delantero por detrás de Benzema, ya eso depende de Zidane. Y a mí la próxima semana, este gol por lo menos, le tiene que hacer revalidar su condición de convocado para viajar a Sevilla.
¿Qué más, Toribio? Los compañeros de Onda Cero dijeron ayer que Hazard va a ser operado esta semana en Dallas, en Estados Unidos.
Sí, es una decisión muy meditada por parte del Real Madrid, por parte también del jugador, porque a la vuelta de la esquina está la Eurocopa. Y eso, bueno, pues no es un aspecto baladí para el futbolista belga, que sabe que se va a juntar con una de las mejores generaciones que ha dado su país. Hablando con gente que le conoce, hablando con gente de la Federación de Bélgica, ellos pensaban que lo mejor era que se fuera a tratar con el médico precisamente de la Federación belga, pero finalmente va a acudir a Dallas. Va a ir acompañado del jefe de los servicios médicos del Real Madrid, Nico Mihic, y bueno, pues allí va a ser intervenido por un experto norteamericano, el doctor Daniel Cooper. un colaborador cercano al Real Madrid, tal y como podemos leer en marca.com. Así que veremos a ver para cuándo puede volver el futbolista belga, al menos con el Real Madrid. Yo creo que su objetivo a medio plazo es llegar lo mejor posible a la Eurocopa. Es algo normal, algo comprensible. Ha tenido mala suerte este curso con el equipo blanco. Y bueno, pues ayer también, para que la gente no piense, ¿no?, que es un futbolista egoísta, que piensa en operarse, piensa en la Eurocopa, detalles que al final parecen insignificantes, pero que dicen mucho. Ayer, cuando acabó el partido, sí que bajó al vestuario, estuvo con sus compañeros y estuvo en ese posado, que tardó unos minutos en hacerse, de Isco, Benzema y Lucas, posando con diferentes camisetas conmemorativas que le entregó Florentino Pérez. Así que bueno, es un futbolista que está muy metido, que le dolió mucho la lesión de la semana pasada, no tanto físicamente como sea anímicamente, porque estaba encontrándose en un buen momento de forma, quería ayudar y sabe que, entre comillas, está en deuda con el Real Madrid. Así que un futbolista que hace equipo, que se va a marchar a Dallas para ser intervenido de esa fisura que se produjo la semana pasada en el peroné de la pierna derecha.
Y otro futbolista que ya no está en la disciplina del Real Madrid, que muchos se siguen acordando de sus goles, es Cristiano Ronaldo, que ayer, aprovechando que se había suspendido el Juventus-Inter, ese derbi del Calcio, que se iba a disputar ayer, pero fue suspendido por el coronavirus, se acercó hasta la capital de España, hasta el Bernabéu, y estuvo en un palco privado viendo el partido de sus ex compañeros y celebró el gol que rompía el clásico, el gol de Vinicius, como si fuese todavía futbolista blanco. Tori, no sé si tenemos algo más, si nos dejamos algo en el tintero o está todo contado.
Nada, que el equipo vuelve a trabajar el miércoles y ayer, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, destacar quién fue el mejor del equipo. El más decisivo, evidentemente, por el gol fue Vinicius, pero que no pase desapercibido esa maniobra, ¿no? Fue un pase teledirigido casi de forma literal de Kroos a Vinicius para abrir el marcador.
Sí, le hizo el gesto de desmárcate que te la meto.
Estuvo también muy bien Benzema arrastrando a Semedo en esa acción, por eso Vinicius aprovecha la espalda de Bright White. Y bueno, yo creo que también hay un futbolista que se llevó buena parte de la crítica contra el City, que fue Dani Carvajal, y ayer hizo un partido inconmensurable, al punto que, bueno, asistió a Mariano en ese saque de banda, estuvo rápido en ese desmarque del futbolista hispano-dominicano a los Raúl en Glasgow, y si ves prácticamente uno por uno los jugadores del Madrid, pues fue un auténtico partido coral. Muy bien Marcelo, también es de justicia decirlo, porque sí, no dejó de lado su espalda ni un momento, y la verdad que fue una victoria coral del Real Madrid. Y bueno, pues a ver ahora esa diferencia de puntos, un punto más golaveras, cómo la gestiona, y yo creo que es importante el calendario antes del parón. Para el Madrid yo creo que es clave sacar 9 puntos contra el Betis en Sevilla y después en casa contra el Eibar el viernes antes de acudir a Manchester, y luego el siguiente sábado recibiendo al Valencia antes, como digo, del parón de selecciones.
Muy bien, gracias Tori.
Un abrazo Rafa.
Vamos a escuchar un poquito más al entrenador, a Zinedine Zidane, porque reconoció que la victoria era un subidón de moral para lo que tienen por delante, que no es solo intentar mantenerse líderes en la Liga, sino remontar esa eliminatoria de octavos de final de la Champions el próximo 17 de marzo en el Etihad Stadium ante el City. Zidane, en sala de prensa, después del Clásico.
Bueno, nos da, de todas formas, el subidón, la moral, eso seguro, de todas formas. Luego vamos a tener partidos antes de Liga y bueno, esto es el calendario, pero estaremos preparados de todas formas para la vuelta. Y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, de minuto 1 a 90, pero no significa nada. Nosotros tenemos que seguir con lo que creemos nosotros, es seguir diciendo que, bueno, va a ser complicado de todas formas hasta el final, eso seguro, pero tenemos nosotros un equipazo, tengo a los mejores jugadores y hay que demostrarlo cada vez que nos toca un partido.
En 20 minutos a las 12 de la tarde, la 1 en Canarias. Primera tanda de mensajes, a ver qué análisis haces tú de la victoria del Real Madrid recuperando el liderato anoche en el Clásico ante el Barça. 628-26-90-92. Os voy a escuchar hoy mucho, ¿eh? Es lo que pretendo al menos. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues nada, opinar sobre las palabras de Piqué, que no dejan de sorprender porque son las mismas de Guardiola cuando decía que el Madrid eran unos atletas o Xavi cuando criticaba el juego de Mourinho, ese tipo de cosas que cuando pierden pues suelen mandar para que, digamos, se hable de eso y no de lo mal que están. Así es el señorío del Barcelona. Venga, un saludo, hasta luego.
Buenos días, Radio Marca. Soy muy del Real Madrid y puede ser que sí, que el Barça se haya enfrentado al peor Real Madrid de hace años. Pero es que el Real Madrid se ha enfrentado al peor Barcelona de hace siglos.
Muy buenas, Sauquillo, aquí desde Leganés. Oye, yo no es que no esté de acuerdo con Piqué, sino lo que me parecen son unas faltas de respetos continuas al Madrid por parte de la hinchada culé, de los jugadores y de la caverna culerina, pero siempre faltan.
Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, muy contento con la victoria de mi equipo, el Real Madrid, evidentemente, demostrando que el Barça es un equipo vulnerable, que no ya no asustan a nadie, bueno, nunca lo han hecho, pues ahora menos, y demostrando que el Madrid está entre los tres mejores equipos de Europa sin ninguna duda. Con bajas importantes como la de Mendy, Modric, que jugó la segunda parte, y Hazard, que no jugó, los que salieron lo hicieron igual o mejor. Así que muy contento, a la Madrid y líderes.
Buenos días. Vamos a ver, si ayer en el Español Atlético Madrid, el codazo que le dan a Xavi, que le rompen dos dientes, no lo ven ni el árbitro ni el VAR, que me expliquen cómo funciona esto. Buenos días.
Buenos días, seguir, ¿eh? O buenas tardes ya. Seguir enviando notas de audio al 628-2690-92. Estamos ahí con la resaca de la jornada de Liga, pero estamos también pensando, esta semana se resuelven las semifinales de la Copa del Rey, miércoles, jueves, pero estamos ya con ganas de que llegue la vuelta de Anfield, la vuelta del Etihad Stadium, la vuelta de Mestalla y la vuelta del Camp Nou, para ver si los cuatro equipos que nos representan son capaces de estar en los cuartos de final de la máxima competición continental. Hablando de Champions, aquí hablamos mucho de Champions, pero os pregunto, ¿sabéis cuáles son los verdaderos Champions a la hora de comprar coches? Pues ya Móvil, llevan más de 50 años comprando coches a particulares, son los número uno en tasaciones y te lo dejan resuelto todo en 15 minutos y encima no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil. Llamo a otro amigo, redactor jefe de Marca, porque es lunes y ya sabéis lo que pasa todos los lunes. Que Roberto Palomar nos demuestra que el primer día de la semana no le convence.
No me gusta.
No le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? A nosotros sí leerle y escucharle hasta ahora en la radio. Y hoy, que la última de Marca es distinta, porque es una publicidad estupenda, de Dolce & Gabbana, leemos a Roberto Palomar en la página 24. Sí que hay, no me gustan los lunes, pero en la página 24 dice Palomar: Vinicius se vuelve impredecible, desconcierta a los rivales con velocidad y desborde y a sus propios compañeros, que nunca saben cuándo va a aparecer la finura en su toque. Tú dirás, Roberto Palomar, buenas tardes.
Rafa, buenas tardes. Pues yo creo que coincidimos todos en que Vinicius fue el hombre del partido. Un jugador indescifrable para los rivales y para sus propios compañeros. Para los rivales, porque ya vemos que se harta de atacar, de driblar, de meterle velocidad, alegría, entusiasmo y energía a esa banda izquierda por la que arranca, y eso lo convierte en un peligro, al punto de que ya vimos muchas veces al Barcelona ayer que por el mero hecho de que agarrara la pelota Vinicius, pues ya tenía que retrasar sus posiciones defensivas. Tiene hasta un cierto poder de intimidación, es efectivo para el equipo incluso cuando todavía no ha empezado a hacer la maniobra. Y es un poco indescifrable también para los compañeros, porque no se sabe muy bien cuándo va a aparecer la finura en su juego, cuándo va a ser preciso en ese último pase o en ese último remate. Me pareció incluso gracioso ver cómo Kroos le tuvo que indicar el desmarque que tenía que hacer para servirle ese balón que supuso el 1-0 para el Real Madrid, ¿no? Son esas cosas de chico adolescente, sin complejo en unas situaciones, y en otras tienes que estar encima de él y decirle: por ahí, Vinicius, por ahí, que es por donde te voy a mandar el balón. Y luego, fíjate, esa leyenda de mal finalizador, que yo creo que es verdad, me parece que es un fallagoles Vinicius, puede influir para bien en la acción que tuvo con Piqué, porque Piqué tenía que decidir si tapaba el regate o tapaba el remate. Y lo que hizo Piqué fue lógico. Oye, voy a tapar la salida de este chico y que tire a puerta, porque ya sabemos que no le acierta a un curo en un montón de sal. Y efectivamente el tiro de Vinicius no fue el mejor de su repertorio. Otra vez no sabíamos dónde iba la pelota, pero pegó en la pierna de Piqué, desvió ligeramente y vino el 1-0. Todo esto, que en algunos casos pertenece al mundo de la anécdota, no oscurece ni mucho menos que para mí fue el hombre del partido y estamos ante un chico llamado a dar grandes tardes en el Bernabéu. Solo la personalidad de ir una y otra vez en un partido complicado contra el Barcelona, en erigirse en el protagonista y en el peligro efectivo que lleva, estamos ante un auténtico veneno para el rival, pues creo que hace que los focos sobre Vinicius estén perfectamente justificados. Por lo demás, esperábamos un clásico a la baja. Lo fue en algunos momentos del partido. Me parece que sale reforzado el Real Madrid, que además fue muy básico en su receta para levantar el encuentro, que fue inflamar al Bernabéu. A mí me parece que cambia un poco la temperatura después de la parada de Ter Stegen a Isco, y a partir de ahí pues el Madrid tira de la vieja receta, hizo pares en los marcajes, hizo uno contra uno, apretó y le dio la vuelta a aquello que más o menos tenía el Barcelona controlado, pero que tampoco me pareció un super equipo. Se habla de una gran primera parte, que quizá algún gol del Barça. Bueno, más o menos mantuvo el control, pero me parece que está muy lejos de las pretensiones de ese tiempo. Lo bueno, que creo que vamos a tener liga y que nos vamos hacia un campeonato que yo creo que se va a resolver en la última jornada. Hasta luego, Rafa.
Hasta luego, Palomar. Y nos ha encantado escuchar tu análisis, por supuesto. Como siempre te leemos en la última de Marca, hoy en la página 24 del Diario Deportivo Líder. Tú no me gustas los lunes porque a Palomar
no me gusta.
No le gusta el primer día de la semana. No sabemos exactamente muy bien por qué. Lo acabaremos averiguando. 1:48, 12:48 en Canarias.
Formamos el corrillo con José L. Rodríguez.
Sí, sí, eso luego. A partir de las 2:10. Os voy a dar una recomendación y enseguida llamo a nuestro barman. Este mensaje es para vosotros, amigos taxistas. Si eres de los que os gusta ver cómo la ciudad se mueve, no esperes más. Con Cabify puedes conducir tu taxi como siempre, cuando quieras, y lo mejor de todo, sin comisión durante los 3 primeros meses. Regístrate en la web de Cabify y conéctate cuando quieras, sin exclusividad ni permanencia. No esperes más para mover Madrid con tu taxi. Es lunes, y los lunes no solo hablamos con Palomar y hacemos resaca de la jornada, sino que analizamos las polémicas video arbitrales. Así que convocamos ya a nuestro barman. A César Muñiz Fernández, es colegiado internacional. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira que yo siempre, antes de que empiece cada jornada, pienso, por favor, que no le tenga que llamar, o que si le tengo que llamar, que sea por poca cosa. Y esta vez, al menos en lo gordo, que lo gordo es por lo que mueve el clásico, el partido que abrochó jornada ayer en el Bernabéu, Mateu Laoz pasó desapercibido, que es la mejor noticia, ¿no? Partido tranquilo para el colegiado valenciano.
Sí, la verdad es que es difícil y complicado pasar desapercibido hoy día en un partido de primera división, y máxime en un Madrid-Barcelona, bueno, con todo lo que envuelve estos tipos de partidos. La verdad es que ha hecho un arbitraje pues muy alto, rozándolo sobresaliente. La verdad que los futbolistas se han comportado muy bien, ha sido un partido muy frenético en las dos áreas constantemente, con pocas faltas, y eso ayuda muchísimo también para a la hora de arbitrar el partido, está claro.
Mateu Laoz pasó desapercibido en el clásico del Santiago Bernabéu, el colegiado valenciano, estoy leyendo a Mari Carmen Torres en Marca, no tuvo jugadas polémicas y mostró su determinación de frenar cualquier acción fuera de tono, mostrando la primera cartulina en el minuto 11. Vinicius ¿sí? Junior fue el que la vio. Y eso lo suele hacer Mateu bastante bien, ¿no? Alguno le acusa de que pase lo que pase, aunque no sea la acción como para tarjeta, marca el territorio sobre el minuto 10, minuto 11 de cada partido, y así lo hizo con Vinicius, al menos.
Sí, es un arma de doble filo, ¿eh? Sí. No olvidemos que cuando marcas el territorio, como tú bien dices al principio, tienes que luego saber mantenerlo durante el resto de los minutos, ¿no? Y un partido 80, 70 minutos es muy largo, por lo tanto tienes que asumir esa responsabilidad. Él lo hizo con criterio, avisó a los dos futbolistas y a partir de ahí pues bueno, ya se dieron cuenta de que no iba a ir con ningún tipo de contemplación. Y bueno, los futbolistas entendieron perfectamente el mensaje y tuvo la suerte que luego pues no hubo motivo para mostrar la segunda tarjeta amarilla, ¿no? Claro.
De hecho, el árbitro sacó en total 4 tarjetas en los 90 minutos, 2 para cada equipo, ya que también fueron sancionados Jordi Alba, Carvajal y Messi. Y en el Clásico, que sí, por eso si no César hubiese tenido el trabajo, sí, el VAR no tuvo que intervenir. No hubo ninguna acción polémica dudosa, por lo que Mateu Laoz tampoco tuvo que recurrir a la tecnología.
Sí. Ahí está, todo ayuda, ¿eh? Todo ayuda, el comportamiento de los futbolistas, que no haya jugadas polémicas, pues al final todo eso hace que el partido sea mucho más plácido y mucho más llevadero. Pero bueno, oye, bienvenido sea. Al final hemos visto un partido muy bonito en las dos áreas, entretenido, disputado, y al final, pues oye, no ha habido jugadas polémicas, pues mucho mejor para todo el mundo, y así solo habla, pues hoy día pues se habla nada más que del partido, del resultado y de los dos equipos, está claro.
Eso sí, hay que comentar al menos 3 jugadas entre partidos distintos, porque siempre el VAR nos da juego, sí, por ejemplo, en el Athletic Villarreal, que acabó con la victoria por la mínima del equipo local, sí, con gol, sí, de Raúl García de penalti. Fue penalti porque quiso Media Jiménez, es decir, Williams interna en el área y su disparo impacta en el brazo de Pau Torres, que lleva las dos manos en la espalda. Pero Media, sí, Jiménez señaló el punto de penalti de forma, para todos, inexplicable, sí, ¿no, César?
Sí, la verdad es que en lo que pasó esta semana con la sala VAR, pues esa labor, pues la verdad es que queda un poquitín oscurecido, entre comillas, por el Madrid-Barcelona, porque se habla mucho más de ese partido. Pero sí es verdad que ha habido jugadas donde realmente pues llama muchísimo la atención, ¿no? No olvidemos que este jugador, como tú comentas, lleva las manos incluso haciendo el gesto de recogerlas, no hace la mano más amplia ni más ancha para que pueda ser penalizado, todo lo contrario, intenta evitar, que es importante, la mano por acción u omisión. Es decir, en este caso no entendemos cómo, bueno, podemos entender que el árbitro se ha equivocado, que lógicamente para eso es difícil arbitrar en 10 de segundo, pero desde la sala VAR tienen que avisarle de que no es una mano punible, no es una mano que se hace más amplia, que hace más espacio, que intenta ocupar un espacio, sino todo lo contrario, que intenta evitarla. Le da porque es inevitable que te dé, porque la mano la tienes pegada o el codo pegada al cuerpo, pero no hace ningún gesto claro para intentar cortar el avance, ¿no?
Otro partido, y esto de las manos desde luego lo que más guerra está dando a los árbitros, sí, con el VAR y a los propios futbolistas, sí, que ya no saben muy bien dónde meter las manos, ¿no? Porque Pau Torres que las tenía las dos detrás de la, sí, espalda, pero bueno.
Sí, es que nos cuesta mucho creer, porque entendemos hasta que no, cuando no había VAR, pues entendía perfectamente pues que bueno, las manos son difíciles porque es muy rápido, son jugadas muy 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 complicadas de ver por la posición del árbitro, por la rapidez, entendible. Pero ahora con el monitor, con la sala VAR, es lo que no entendemos, ¿no? Que precisamente la filosofía nació para eso. En caso de que haya un error claro e importante del árbitro, oye, que es un penalti, pues oye, actuar. Para uno o para otro, ¿no? Diciéndolo que no es penalti o todo lo contrario, diciendo que es penalti. Y es un poco lo que llama mucho la atención y es lo que este año el comité tiene que trabajar muchísimo más con los árbitros de la sala VAR, porque es la asignatura pendiente que tiene, ¿no? De poder ver lo que vemos todo el mundo, que también lo puedan ver en la sala VAR, que está claro.
Otra acción, el Sevilla 3, Osasuna 2, el VAR, sí, pasó por alto una falta previa al penalti de Escudero, porque Enrique Gallego, el jugador de Osasuna, agarra del tobillo a Franco Vázquez segundos antes de la pena máxima a favor de Osasuna. El penalti no tuvo que haberse señalado.
Claro, es que todos sabemos que cuando hay una acción de este tipo, un penalti, pues se revisa lo anterior. Y lógicamente estamos viendo donde el futbolista, pues desde el suelo, con la mano, pues impide que el jugador del Sevilla continúe. Por lo tanto, hay una falta clara y evidente, un error claro y evidente que el árbitro pues no pudo ver. Pues ahí la sala VAR tenía que haber entrado y haber dicho de que lógicamente antes de esa acción pues había una falta muy clara, punible, ¿no? Que lógicamente que el árbitro lo vio, ¿no?
Y luego en el partido de Mestalla, en la victoria, ¿sí?, del Valencia 2-1 ante el Betis, hay varias acciones, pero me fijo en una sobre todo porque Hernández pues no estuvo bien en la sala VAR. Guas se desentiende del balón y agarra a Borja Iglesias hasta derribar al delantero del Betis. Un penalti de libro que no entiendo cómo, viéndolo en las imágenes, no se puede sopitar bien.
Y aparte que es una imagen, si te das cuenta, que muchas veces en el área hay mucha melee, hay muchos jugadores, pero si te das cuenta esta imagen, es una imagen bastante limpia, porque estamos viendo que no hay varios jugadores alrededor, sino se ve perfectamente el jugador del Valencia como agarra, claramente el del Betis. Es una jugada bastante limpia y que desde la sala VAR pues tiene que verse como estamos viendo nosotros, porque al final lo que estamos viendo nosotros no lo ven ellos diferente, todo lo contrario, lo ven igual, incluso con más tomas, ¿no? es un poco lo que nos llama la atención y es difícil yo de poder justificar, porque claro, lo que vemos todo el mundo como un agarrón claro y aceptable, pues es donde tiene que la sala avisar al árbitro de que hay un penalti pues de libro y que tiene que intervenir, lógicamente.
Pues seguiremos cada lunes llamando la atención en cosas que se pueden mejorar, ¿no? Del VAR.
Es que cuesta decirlo, lo estamos comentando todos los lunes y es que es un poco lo más fácil, ¿no? Estar en una sala VAR, ver las jugadas repetidas y poder ver lo que ve todo el mundo. Esos errores que en el campo no se puede ver por las circunstancias que comentamos, por la rapidez, por la colocación, por lo que es difícil, pero muchas veces no tiene explicación que desde un monitor, tranquilamente, repasando las jugadas, pues no vean lo mismo que estamos viendo pues todo el mundo. Entonces, es lo que te hace un poco, pues, no desconfiar, sino pues perder credibilidad al VAR, y cuando es una renta muy interesante y muy bonita, que si se aplica bien, pues ayuda muchísimo. Pero bueno, vamos a intentar que los próximos partidos pues se pueda ver mucho mejor, ¿no?
Y aquí estaremos el lunes para comentarlo en nuestro VARES, ¿qué lugares? Con nuestro VARman, con César Muñoz Fernández, un lunes más. Muchas gracias, César.
A vosotros, un abrazo fuerte para todos.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y a su vez nosotros os estamos escuchando a vosotros. Si nos enviáis notas de audio al 78 26 90 92, grupo WhatsApp de Radio Marca, al que puedes pertenecer simplemente con enviar tu nota de audio, tu nota de voz a ese 78 26 90 92, haz como han hecho estos otros oyentes.
Vuelvo a ser Víctor de Madrid, que se me ha olvidado. Por cierto, Gerard, contigo empezó todo.
Buenas tardes, Sauki, Tete desde Leganés. A ver, para todos aquellos que están en contra del VAR, yo creo que el VAR es un acierto. Lo que pasa es que se utiliza muy mal, porque los árbitros no llegan a utilizarlo debidamente. No puede ser que un jugador le rompa dos dientes a otro y no entre el VAR para expulsarlo. O en el caso de, ya que los árbitros no se atreven a expulsar a ningún jugador del Barça, como pasó ayer con Jordi Alba, porque si el Madrid hubiera perdido estaríamos hablando de la expulsión de Jordi Alba, pero como ha ganado el Madrid no lo callamos, ¿por qué no entra el VAR en esas situaciones? El problema es que los árbitros tanto de campo como los que utilizan el VAR son los que no utilizan bien el VAR. Eso es lo que hay que cambiar, como en Europa, que lo hacen genial. Buenas tardes.
Hola, buenos días, Radio Marca. ¿Y si es Mariano el delantero que necesita el Madrid para estos meses que quedan? Eso habría que mirarlo.
Buenas tardes, Radio Marca. Vosotros que estáis cerca del don Simeone, decirle que cuando se va a enterar de que para marcar goles hay que atacar. Si no tiene sistema de ataque, si lo único que juega con los dos laterales, el resto lo mete por dentro y encima tira a las bandas a los que saben jugar al fútbol y crear peligro para apartarlos de la influencia del juego. Este hombre ha perdido totalmente los papeles. No sabe ni dónde anda con los jugadores que tiene. Que siga la marcha, verás qué recorrido lleva.
Si es que Piqué no sabe lo que dice. Lo que pasa es que entre Piqué y el Bernabéu hay una relación. No sabe que ese apellido Bernabéu. Por eso es que siempre hace que marquen goles. O lo mete él o lo ayuda. A la Madrid.
Continuad enviando notas de audio con resaca postclásico y con lo que queráis al 78 26 90 92. Te pregunto a ti, sí, que estás escuchando Directo Marca. ¿Buscas coche? Bueno, pues esto te interesa. El próximo viernes 6 de marzo empieza la Feria Outlet de Automóviles Alhambra con coches a precio de coste. Todos los vehículos de ocasión de Alhambra tendrán descuentos hasta el 50%. Además, abren sábado y domingo. Mira todos los coches en automóvilesalhambra.es. Alcanzamos el ecuador de este programa, llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Enseguida vamos con la resaca del Atlético de Madrid, que empató a 1 ayer frente al Español en Cornell Prat. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
Radio Marca.